Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Ángel Expósito, que no soy yo, yo soy Enrique Campo. En un minuto te cuento dónde está Expósito, pero lo primero que vamos a hacer, como siempre, es actualizar la información. José Luis Pérez, hola.
Hola, Enrique. Mira, pues vamos a volver a los juzgados de Plaza de Castilla, juzgados que acaba de abandonar en libertad, con medidas cautelares, pero en libertad, el ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato. Vamos a volver porque se están conociendo más detalles de cómo han sido esas dos horas de declaración. Belén Miguel.
Pues como decías, hace apenas 5 minutos que Rodrigo Rato ha abandonado estos juzgados, igual que llegaba esta mañana a pie y en libertad. Y es que tras escuchar sus explicaciones durante 3 horas, el juez Serrano Arnal ha decretado la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer una vez al mes para el exdirigente popular. Según fuentes jurídicas, son estas medidas cautelares y no otras, porque la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado privación de libertad para Rato. Así, el juez va a tomar declaración mañana y pasado a otros 16 testigos de esta causa, y la semana que viene, según reza una nota del juzgado, agentes de la UCO y una comisión judicial van a proceder a desprecintar y volcar los depósitos intervenidos en los registros a 2 de los imputados en este caso.
Bueno, pues hemos tenido suerte porque ya habéis podido comprobar, sí, que no es fácil la comunicación con la unidad móvil de la cadena COPE en los juzgados de Plaza de Castilla, donde está una de las grandes noticias del día. De las más preocupantes, la que nos llega, Enrique, desde Alemania, y es que Volkswagen se replantea toda sus inversiones no urgentes en Europa. Y recuerdo que Volkswagen tenía previsto invertir 4.000 millones de euros en España. Y por supuesto también está dando mucho juego y tiene mucho recorrido un titular que le ha dejado Pedro Sánchez a Herrera esta mañana en COPE, ese de que no será presidente a cualquier precio.
Sí, lo que no ha dicho es cuál es el precio por el que sí que sería presidente, hasta dónde estaría dispuesto a pagar.
No será porque no le ha apretado Herrera.
Pues ya te digo. Ya te digo. Gracias, José Luis. Bueno, te decía que hoy tenemos a Ángel Expósito con traje y corbata presentando y moderando el foro ABC, en el que comparece en medio de una enorme expectación el presidente Rajoy. Vamos a acercarnos hasta allí para conocer lo que está diciendo. María Daba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ahora están ya comiendo, Enrique. Ajá. Lo que pasa es que Rajoy se teme que Ángel Expósito le vaya a apretar mucho las clavijas, ya lo ha dicho más o menos, no con esas palabras.
Seguro.
Pero lo ha dicho al principio de su discurso, dice, yo voy a hablar de unas cosas, dice, y de las que no voy a hablar seguro que me pregunta luego Ángel Expósito. Y así ha sido, claro.
Ajá. ¿Ha dicho algo destacable, reseñable el presidente?
Bueno, ha hecho mucho un balance, sobre todo de sus 4 años de gobierno, ha hecho la prueba de dónde estábamos y dónde estamos ahora, y ha pedido un poco que se reconozca todo este esfuerzo, no ya por el gobierno, decía, sino por el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad, porque no se habla lo suficiente de este progreso que ha hecho España en estos años. Por eso, lo que no ve el gobierno es que alguien, otra fuerza política que no sea el PP, pueda seguir con este cambio, que es el verdadero cambio político, dice, que se ha producido en España. El presidente ha hablado también de Cataluña, ha advertido que seguirá haciendo cumplir la ley mientras sea presidente, que espero serlo muchos años, añadía, y ha dicho que trabajará para recuperar esa fractura que se ha abierto en la sociedad, pero que no va a premiar a los secesionistas, sobre todo porque son desleales y porque no hacen más que incumplir la ley, dice.
Gracias, María. Luego volvemos porque ha hablado Rajoy, ahora comen y a continuación vuelve a hablar Rajoy. Por cierto, nuestro Expósito está ahí compartiendo mesa con Rajoy, y si quieres verlo, asómate a su cuenta de Twitter, @expositocope, y ahí lo verás. Bueno, es un martes repleto de historias, historias que no te puedes perder como estas. Atentos a lo que está sucediendo en Santa Cruz de Tenerife. Absolutamente revolucionada la ciudad por la visita de un jeque de los Emiratos Árabes que ha aterrizado en la isla, rodeado de enormes medidas de seguridad, acompañado de una comitiva de unas 50 personas, y parece que trae la chequera en plena forma. Me cuentan que para empezar ha alquilado durante toda una semana el mismo restaurante, el mismo. Vámonos hasta la redacción en Canarias. Santi Morollón, ¿qué es lo que está pasando?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que la presencia de este jeque se está desarrollando con un gran secretismo y se saben pocos detalles. Llegó el domingo hasta Santa Cruz en su jet privado y acompañado de una importante comitiva que se desplazaba en otro avión. Durante todos estos días se está reuniendo al parecer con empresarios tinerfeños en lo que podría ser un viaje de negocios. Eso sí, la comitiva de coches de lujo es la señal que permite seguir en la pista en la isla. Se les ha visto sobre todo en un céntrico restaurante de Santa Cruz, donde parece que va a hacer buena parte de sus almuerzos él y las 50 personas que van con él, que la acompañan. El dueño, en todo caso, debe estar muy contento, Enrique, porque la primera propina fue de más de 800 euros.
¡Madre mía!
Eso es una propina.
Eso es una propina. A ver si aprendemos un poquito. Gracias, Santi.
Hasta ahora.
Por cierto, hay un misterio dentro de esta visita. Está la parte empresarial, pero luego publica la prensa local que ha ido también por amor. Bonito, ¿eh?
Bueno.
Bueno. Oye, a ver, ¿quién es ella?
Bueno.
Es que poco cotilla sois. Yo ya me he enganchado a la historia.
Jeque árabe, petrodólares y amor no me cuadran
sí,
en la misma frase.
Sí, todo es
que
posible.
Sí, que sí.
Hablando de gente con dinero, escucha este proyecto. Una empresa multinacional está diseñando una ciudad flotante, totalmente independiente de cualquier estado, y que será habitable, dicen, allá por 2020. Rubén Corral.
¿Qué tal? Pues mira, te cuento que la empresa que quiere llevar a cabo este proyecto ha hecho cuentas y cree que necesitaría unos 167 millones de dólares para sacarlo adelante. ¿Cómo piensa conseguir la pasta? Pues hombre, pidiendo un poquito, el crowdfunding. Puede parecer una utopía.
Propinas del jeque.
Claro, esta gente lo tiene ya todo pensado. Ahora están buscando un lugar para ubicar la metrópoli, pero ya han llegado a la conclusión de que lo mejor sería hacer una ciudad flotante situada en las aguas territoriales de un país tranquilo y amable que les cedirá el territorio. Eso sí, ¿a cambio de qué? Pues a cambio del permiso de construir, ellos soltarían la pasta.
Ajá.
¿Y quiénes habitarían esta urbe? De entrada ya te digo yo que Arthur Mas no.
¿Le gustaría?
Sí, pero no estaría, porque como aquí en esta isla no entienden ni de nacionalismo ni de nacionalidades, pues él no podría ir. Los habitantes serían todas aquellas personas independientes que quieran dar un giro a su vida y vivir libremente, sin pertenecer a ninguna bandera ni a ninguna nación. ¿Qué
la,
cosas?
La factura no la han presentado todavía, ¿no? De lo que costaría irse a vivir para allá.
No, eso no.
Ya. Atentos a esta. Esta es noticia de última hora. Es real. Podría ser un guión de cine o de televisión, aunque no lo es. Un avión de American Airlines obligado a aterrizar de emergencia al morirse el piloto en pleno vuelo. Elena.
Da miedo, ¿eh? ¿Verdad? Venga, vamos a situarnos. Vuelo 55 de American Airlines, un Airbus A320 que cubre la ruta entre Phoenix y Boston. A bordo 147 pasajeros y 5 tripulantes. En pleno vuelo, el avión es desviado al aeropuerto internacional de Siracusa Hancock. Los controladores aéreos son informados de que el piloto tiene un problema de salud. Eso es lo que dijeron al principio. Según las informaciones de los medios estadounidenses, en las conversaciones entre la cabina y la torre de control se repite una y otra vez que el comandante está incapacitado.
Madre.
Pero no se dice más. Se activa el protocolo de actuación y el copiloto se hace cargo de la situación. Pide aterrizar en un aeropuerto cercano, pero durante las comunicaciones se sigue hablando del estado en el que se encuentra el piloto. Se hacen varios comentarios hasta que finalmente el copiloto dice que su superior está inerte y sin respiración.
Vaya
tal cual. El aterrizaje se realiza con éxito. Nadie ha sufrido daños. Por el momento no ha trascendido la identidad ni la causa de la muerte del piloto, dice la aerolínea, que está centrando sus esfuerzos en ayudar y cuidar a la familia del fallecido, y que la tripulación, bueno, pues sufrió un enorme shock al perder a un compañero y además en pleno vuelo.
¡Qué barbaridad!
Sí.
¡Qué pasada! Y los pasajeros, imagino que ni se enterarían.
No, no se enteraron hasta el final. Y mejor, claro.
Oh, ¡estopa! ¿De qué se está hablando hasta ahora en las redes sociales, Nekane Fernández?
Pues hablamos de la entrevista a Pedro Sánchez con Herrera, Enric,
sí.
¿Quién no será presidente a cualquier precio? ¿Y cómo nos explica su apoyo a la señora Carmena en Madrid, su apoyo a Compromís en Valencia? Debería ser más coherente con sus palabras.
Por cierto, para releer, reescuchar o ver incluso el vídeo de la entrevista a Pedro Sánchez aquí con Carlos Herrera, simplemente tienes que asomarte a cope.es, que está todo el material.
José Manuel, tiene credibilidad cero. Después de lo que ha dicho y lo que ha hecho, no es de fiar. Y también hablamos de Cáritas y los datos del informe anual. Manisa escribe que los sueldos han bajado mucho y el nivel de vida ha subido, y conoce a muchas familias que son incapaces de llegar a fin de mes.
Hay un dato tremendo que daban en la rueda de prensa. El 53% de las personas que acuden a Cáritas tiene o vive en un hogar en el que al menos hay una persona trabajando. 53%, pero es que no es suficiente ese sueldo menor que hace muchos años para mantener a la familia. Se ha hecho viral en internet la información meteorológica de una televisión rusa que dice que hace tal cual buen tiempo para bombardear Siria.
Sí, sí, y es que los ataques comenzaron la semana pasada y la presentadora destaca que el mes de octubre es ideal para sobrevolar el país. Bueno, pues esta mujer informa de que las condiciones de tiempo son perfectas para ello, porque el viento sopla 2,4 metros por segundo y solo llueve una vez cada 10 días. Además, dice que en noviembre el tiempo va a cambiar, con más niebla y más dificultad para pilotar.
¿Pero lo hacen en serio?
Sí, sí.
¿Y lo hacen habitualmente, ya todos los días?
Eso ya no lo sé, pero supongo que lo cogerán como costumbre, claro.
Mika, anoche en Madrid.
Ha sido su única parada en nuestro país de su gira europea. Fíjate, solo ha actuado para 3.000 personas, pero creo que han salido encantadas. Para quien se haya quedado con ganas y pueda, mañana actúa en París.
Y U2 en Barcelona, que aún les quedan 3 conciertos tras el de anoche. Si quieres contárnoslo, contar lo que quieras, escribirnos a @expositocope en Twitter, también en Facebook, facebook.com/latardedecope, y nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607 1506 02-607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.